sintonía.
Pepe Alonso.
EWTN, Radio Católica Mundial.
Ya no muevas ese dial. Estás en sintonía. En sintonía. Con Pepe Alonso. En vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso.
Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están en esta tardecita de viernes afiliadas con nosotros. Un saludo muy cordial y caluroso en el nombre de nuestro Señor. Miren, antes de entrar en materia, ustedes tienen que obedecer. Hay que obedecer, ¿verdad? Y lo que Pedro de Acevedo nos acaba de decir, no cambie usted de dial. Así que ni se le ocurra, yo afirmo lo que Pedro dijo, porque se puede usted ir a meter a donde no debe. Así que quédese con nosotros porque hoy tengo un invitado muy, muy querido por nosotros que ya ha estado varias veces aquí. Pero antes de presentarlos, para ponernos en sintonía, ¿qué tal si tenemos este canto, esta música? Así que vamos para adelante con este canto. Gracias, Acrisolada, me hiciste bailar, pero bueno, es momento de presentar a mi invitado de honor en esta tarde, nuestro querido profesor y teólogo Don Manuel Antonio Peláez, que se encuentra ubicado aquí, en el Estado del Sol, la Florida. Manuel, gracias por estar con nosotros esta tarde de viernes aquí en Radio Católica Mundial y tantas repetidoras.
Muchísimas gracias, mi estimado Pepe, un cordialísimo saludo para ti, para todo el equipo de Radio Católica Mundial. Especialmente un saludo a todos los seguidores de este tu programa que con tanta alegría siempre están sintonizando, mi estimado Pepe.
Así es, y un saludo muy especial a nuestra productora allá en Birmingham, en los estudios de Birmingham, Alabama, nuestra querida Katia. ¿Y por qué hoy le mando un saludo especial? Aunque siempre que la puedo le saludo, pero hoy, porque este canto que acabamos de oír, Manuel Antonio Acrisolada, es casi profético. Ya estamos en la alborada de lo que se oyó en este canto que dice que Cristo traiga paz. Y bendito sea Dios, por fin ya vemos en el horizonte que esto puede ser muy posible para esa querida patria, esa querida nación que amamos tanto todos los latinoamericanos. Así que cuando se produzca eso que hemos orado por 67 años, Toda América Latina va a ser un fiestón y me imagino que también, por supuesto, en el cielo. Así que hay que seguir orando para que lo que tenga que pasar, pase y pase lo más pronto. ¿No te parece, Manuel?
Definitivamente, definitivamente son tiempos de cambio, tiempos de volver al sentido común, a que impere la libertad en la bella democracia, como nos enseña la doctrina social de la Iglesia, mi estimado Pepe.
Oye, y no voy a hacer el programa de política, pero el presidente de tu país, que ni digo el nombre ni del país, también está empezando a, como dicen, cuando vea las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿eh? Así que así es, mi hermano. Bueno, Manuel, antes de que entremos en el tema importantísimo que tenemos en esta tarde, yo quisiera que nos reubicáramos, porque mucha gente no sabe, acabamos de salir del tiempo litúrgico de Navidad, y hay gente que está pensando que, hasta que venga el miércoles de ceniza, que por cierto, anótelo ya en su candelario. No me equivoqué, yo así le llamo al calendario, candelario. Ponga usted en el 18 de febrero un círculo, porque va a caer el miércoles, y ese es el miércoles de ceniza. Ahí principiamos cuaresma. Así que prepárese, porque nos quedan un poquito más de un mes y dos días, o un mes y un día, para llegar a ese 18 de febrero. Pero ahora estamos en un tiempo que lo vamos a dejar temporalmente al llegar cuaresma y después lo volveremos a retomar después de Pascua. Háblanos un poco de este tiempo litúrgico que mucha gente, por llamarlo ordinario, piensan que es un tiempo, como la palabra a veces se utiliza, dice, ay, no, eso es muy ordinario. Y hay gente como que al tiempo ordinario, que es el mayor de los tiempos litúrgicos, no le da la importancia que tiene, Manuel Antonio.
Así es, mi estimado Pepe. Bueno, el tiempo ordinario, recordemos que se divide en dos partes. La primera ocurre entre la Navidad y la Cuaresma. Y la segunda parte ocurre entre los tiempos de Pascua y Adviento. Se le llama ordinario, perdón, porque no celebramos algún misterio en particular de Cristo, a diferencia de la Navidad o Pascua. Pero a pesar de ello, este tiempo litúrgico no es inferior a los otros ciclos del año. El tiempo litúrgico como tal, mi estimado Pepe, querida radioaudiencia, es la temporada en la que celebramos la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y fundamentalmente lo que significa ser su discípulo. El nombre de este tiempo, así tal ordinario, deriva de la palabra ordinal, que significa contar. Entonces no hablamos de ordinario porque no tenga valor, porque es más bajo, no. Viene de ahí, esa palabra ordinal que quiere decir contar, y es llamado tiempo ordinario porque las semanas se nombran en orden numérico. Es de allí el origen. El color verde, que lo vamos a poder encontrar en todas las plantas, en todos los árboles de la naturaleza, simboliza, recordemos, vida y esperanza. Y este color que utilizamos durante el transcurso del tiempo ordinario lleva esa significancia. El tiempo ordinario con cada domingo, queridos radioescuchas, nos invita a estar, predisponernos para estar en las mejores condiciones para dar ese testimonio de las nuevas buenas de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestra vida normal, de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida ordinaria, allí en el día a día. De esa manera, el tiempo ordinario puede suponer ya un reto para nosotros como cristianos en medio de esta sociedad en la que vivimos, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel Antonio. Qué bueno que pones este punto tan claro, porque te repito, yo sí he oído de gente que dice, no, durante el tiempo ordinario casi no oro, casi no leo la Biblia, pero ese punto que tú has mencionado es importantísimo. Durante estos dos periodos, ahora estamos en el primero, después, como ya lo dijo Manuel Antonio, después de Pascua entraremos en el segundo, es importante leer el Evangelio de todos los días. No solamente el Evangelio del domingo, sino el Evangelio de todos los días, porque exactamente se nos va a ir narrando la vida y hechos de nuestro Señor Jesucristo. En Navidad celebramos su nacimiento, en Pascua vamos a celebrar su triunfo sobre la muerte, y después vendrán los otros tiempos, Adviento nuevamente, etc. Pero el tiempo ordinario es el tiempo de conocer los hechos y las vidas de nuestro Señor para aplicarlos en nuestra propia vida, Manuel Antonio. Porque dice claramente de Santiago que el que oye y no actúa es un necio. O sea, no nos quedemos como oidores, sino tenemos que, lo que nos dicen los evangelios, ver cómo lo ponemos en práctica, en vida. Por eso es tan importante, por ejemplo, la lección divina, ¿verdad? Que nos va llevando precisamente en cómo vivir ese texto, cómo aplicarlo. No quedarnos y decir, ¡ay, qué bonito, qué romántico! ¡Mira qué milagrote hizo el Señor! ¡Ay! Y lo vemos así como un libro de historia. ¡No! Eso tiene aplicación. Cada hecho del Señor tiene aplicación para nuestra vida hoy. No ayer ni mañana. Hoy. ¿No te parece, Manuel Antonio?
Definitivamente. Definitivamente. La Iglesia es muy sabia en su magisterio, en esa parte de la liturgia, con los cambios que hubo. Sobre todo esas bellas orientaciones en la parte de la liturgia, muy sabiamente tiene organizado en tres ciclos, de tal manera que litúrgicamente, si uno asiste a Eucaristía diaria estos tres años, con esos tres ciclos, ha hecho una lectura completa tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La Iglesia es muy sabia en ello, y nos catequiza de diferentes maneras, incluida la liturgia, mi estimado Pedro.
Así es, Manuel Antonio. Bueno, pues ya que creo que a todo el mundo le queda muy claro, y quizá en otros programas hablemos un poquito más de cómo vivir día con día este tiempo tan importante, me encanta lo que tú acabas de decir. Es un tiempo tan importante como puede ser cualquiera de los otros. Claro, los otros tenemos mucho más conciencia, ¿no? El Adviento, la Navidad, la Semana Santa, la Pascua, etcétera. Pero el tiempo ordinario es importantísimo. De hecho, es el tiempo más grande de todos los tiempos litúrgicos. Si usted ve, Navidad es relativamente corta porque principia la víspera del día de Navidad y concluyó hace muy poquito con el bautizo del Señor. Y también la Cuaresma son los 40 días, pero y la Semana Santa, etcétera. Pero este tiempo es el que abarca las más grandes, más cantidad de semanas del año. Así que vamos a hablar de eso. Manuel Antonio, este año, en el año que nos encontramos, 2025, estamos celebrando, o vamos a celebramos el año pasado, un 7 de diciembre, que se nos entregó un documento, una serie de documentos importantísimos. Y voy a leer al final de estos documentos lo que está firmado por el Papa Pío VI. Y dice, dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del pescador, el día 7 de diciembre, festividad de San Ambrosio, obispo, confesor y doctor de la Iglesia, año 1965, tercero de nuestro pontificado. Pablo VI firma. Qué importancia. Vamos a empezar, Manuel Antonio, vamos a empezar para hacer un poquito de historia, porque la gente quizá sabe de los documentos, aunque tristemente una buena parte de los católicos ha oído mencionar el Vaticano II. Te digo porque esto yo lo he preguntado a gente, no con morbo, sino simplemente para tratar de despertar en ellos la necesidad de conocer esto. Les pregunto, oye, ¿y qué de los documentos a ti te ha impactado más del Vaticano II? Y alguien me dice, ¿de qué? Del Vaticano II. Me dice, oye, Pepe, el Vaticano está en Roma. No, te estoy hablando de los documentos de Vaticano II. Y ahí abren unos ojos como de lechuza, como diciendo, ¿de qué me habla este hombre? O sea, hay una ignorancia supina sobre esto. Por eso, ¿qué tal si empezamos y tú nos narras un poco por qué se convocó este concilio que tuvo como fruto los documentos del Vaticano II, Manuel Antonio?
Gracias, Pepe. Mira, el concilio es convocado. Bueno, debo partir de un dato importante, porque estoy seguro que hay muchas personas que están bien interesadas también en saber cómo se llevó todo a cabo. Nuestro querido Papa, hoy día Santo San Juan 23, hace un primer anuncio estando en la Basílica San Pablo Extramuros, que dicho sea de paso, de las cuatro que tiene el Vaticano, esta es mi preferida, uh-huh, con todo respeto por la Basílica de San Pedro, y se la llaman Extramuros porque pertenece al Vaticano, pero geográficamente está fuera de esa parte, uh-huh, del Vaticano, pero es en Roma. Y el 25 de 1959 hace ese primer anuncio, se dice con una mano temblorosa, en el buen sentido de la palabra, porque era algo muy grande lo que estaba anunciando, el deseo de convocar un concilio. Y el 25 de diciembre como tal de 1961, es decir, dos años después, da el anuncio a través de un documento apostólico, que lo firma el propio Juan 23. Se llama Humanae Salutis, de nuestro Santísimo Señor. Es una constitución apostólica con la que convocaba este concilio. ¿Y por qué lo convoca? Lo convoca justamente porque las condiciones en ese momento en el mundo y lo que estaba viviendo la Iglesia requería de una revisión, de llevar ese mismo evangelio que nunca ha cambiado, pero haciendo una lectura, como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, una lectura de los signos de los tiempos. Era importante hacerla. Y entonces el concilio fue convocado no para corregir algo de alguna herejía como se había hecho en tiempos anteriores, sino para dar ese aire pastoral, Pepe y querido Radio Escuchas, ¿verdad? Para dar ese aliento pastoral, para hacer esa lectura de acuerdo a los signos que se estaban presentando en ese contexto, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Mira, creo que sería importante que también nos aclararas la palabra concilio, porque hay gente que hasta ese punto, cuando oye concilio, piensa en la conciliación, en fin, se le vienen otra serie de posibles interpretaciones, pero acláranos nuevamente, desempólvanos nuevamente, ¿qué significa un concilio y por qué Juan 23 precisamente convoca a un concilio y no a una reunión de trabajo con sus cardenales? Te dejo a ti la explicación de concilio.
Claro, esta se convoca como un concilio eclesiástico ecuménico. El Papa, cuando lo convoca como tal, y recordemos que el anterior había sido el de Vaticano I. Y justamente ese de Vaticano I, recordemos que se suspendió por las condiciones que había en ese momento. Entonces el Papa, teniendo eso en mente, pues convoca este concilio, y que se considera eclesiástico ecuménico es una congregación solemne, un llamado solemne a todos los obispos del mundo, a los cardenales por excelencia, por invitación directa del Papa, y se hace para decidir con él sobre asuntos de la Iglesia. El término más amplio, concilio ecuménico, se refiere a los concilios que ha habido en la Iglesia reconocidos, tanto, muy importante este punto, tanto por el cristianismo oriental como por el occidental. Recordemos que en el catolicismo, además de los concilios ecuménicos, existen concilios particulares. El derecho católico canónico actualmente reconoce dos tipos de concilios particulares: los concilios plenarios, que implican a los obispos de una conferencia episcopal, y los concilios provinciales, que afectan a los obispos de una provincia eclesiástica. En este, hablando de concilio eclesiástico ecuménico, convocaba la totalidad, y repito, lo convocaba no con un fin de corregir una herejía, sino con el fin pastoral netamente, mi estimado Pepe.
Así es, Manuel. Mira, dos comentarios que añado a tu comentario tan importante. Primero, Juan 23 convoca, pero recuerden que Juan 23 no concluye, porque Juan 23, el Señor lo llama a la patria celestial antes de que termine este concilio, y por eso es que es Pablo VI el que lo concluye. El otro punto que tú acabas de mencionar sobre este concilio ecuménico es que estuvieron también presentes representantes o los patriarcas de las otras 23 iglesias católicas apostólicas que existen. Lo hemos en otros programas hablado. La Iglesia Católica Apostólica no se conforma solamente con la Iglesia Romana. Hay otras 23 iglesias, los Melquitas, los Maronitas, los Coptas, en fin. No voy a hacer ahora la lista, pero también estuvieron presentes todas esas 23 iglesias que están unidas a Roma, están unidas al Papa, están bajo el Papa, y también trajeron la aportación, como tú mencionaste, de todo el pensamiento oriental. Así es. ¿Estás de acuerdo, Manuel Antonio?
Totalmente. Y de allí, qué bueno ese punto que tocas, que nos aclara una vez más, porque la gente escucha mucho concilio ecuménico, pues justamente porque se da la invitación también a las denominaciones cristianas. Recordemos que en el Vaticano II estuvieron varias otras denominaciones que fueron invitadas, digámoslo así, como testigos. Ellos escuchaban, no participaban en las deliberaciones, en el sentido de que en los documentos no estaba plasmado lo de ellos, pero fue importante tener en cuenta. A su vez, ya que tocas ese punto, mi estimado Pepe, de que estuvieron los hermanos orientales, curiosamente, en los hermanos orientales no hubo modificación hasta el día de hoy de su liturgia, algo importante de rescatar, mi estimado Pepe.
Así es. Mira, yo quisiera que aclaráramos una palabra, porque la palabra denominaciones, la gente piensa que estamos hablando, por ejemplo, decimos las denominaciones protestantes o las denominaciones cristianas, pero creo que la palabra más acertada sería las iglesias, porque esas 23 son iglesias, no son solamente denominaciones, son iglesias que tienen su propia jerarquía, su propia estructura, su propia litúrgica, o sea, tienen una estructura propia cada una de estas 23 iglesias unidas a Roma. Y Manuel, ahora te hago otra pregunta. Hoy estoy muy preguntón, ¿eh? Así que prepárate. ¿Por qué este concilio se menciona que hubo 12 conclusiones? Porque hay gente que dice, oye, si estuvieron trabajando tantos años desde el 60 y este al 65, ¿cómo que solamente 12 conclusiones? Háblanos de estas 12 conclusiones. ¿Qué significan y cuáles crees tú importante aclararnos?
Bueno, mira, el concilio como tal emite 16 documentos entre decretos, declaraciones, y hay lo que se conocen como 4 documentos fundamentales que me permito mencionar, que son la Lumen Gentium, que quiere decir la luz de las naciones, y es sobre la vida de la Iglesia como tal. El otro documento, Gaudium et Spes, gozos y esperanzas, un gran documento que ha dado mucha luz, que justamente citando lo que tú decías al principio del programa, se firma el 7 de diciembre, es el último documento, un día antes de clausurar el concilio, pero yo diría uno de los de mayor aplicación a la vida de la Iglesia. Y el tercero, Dei Verbum, es decir, sobre la revelación divina, sobre la palabra de Dios y la tradición. Y el cuarto, que fue el primer documento que se aprobó, Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia como tal. Uh-huh. Basado en esos, en todos esos 16, pero sobre todo estos 4 documentos, entonces se habla de los puntos primordiales, de esos puntos que han ido marcando y que se consideran proféticos para la vida de la Iglesia de hoy en día. ¿Por qué decimos que proféticos? Porque aunque fueron emitidos, se consolidaron en esos 3 años, como tú bien lo decías, del 62 al 65, continúan teniendo validez. Cuando uno va a los documentos y lee estas conclusiones, se va dando cuenta que estábamos dando tumbos, ¿verdad?, en lo pastoral ante los desafíos que se nos presentan y tratando de ver que con qué metodología podemos responder. Y cuando vamos a la lectura con una actitud con C de fe, que es como se debe acercar uno al estudio de las conclusiones del Vaticano II, va a descubrir allí que el Espíritu Santo habló de hace rato de cómo le hiciéramos, diéramos cara a los desafíos pastorales que se estaban presentando y que se iban a presentar, mi estimado Pedro.
Así es, Manuel Antonio. Mira, he tratado también, no al nivel que tú lo has hecho, pero he tratado de estarlo más cerca y tratar de comprender mejor la importancia que tiene hoy, en este momento, año 2026 y los años que nos queden por delante, la importancia que tiene la aplicación de esos documentos, porque no es un libro de lectura, no es un catecismo para que lo aprendamos, ni tampoco es un libro de historia, nada más alejado. Todas sus conclusiones son para aplicarlas. No fueron simplemente escritos bonitos y que nos sintieron, ¡ay, qué lindo que los cardenales hicieron esto! No, tiene que ser aplicado hoy día. Y creo yo, Manuel Antonio, y esta es mi opinión muy personal, ni siquiera es la opinión de Radio Católica Mundial, es mi opinión muy personal, pero creo que una parte de la jerarquía nunca realmente le dio la importancia a estos documentos y los ignoraron. O lo que es más triste, incluso, y esto también es importante aclararlo, tanto en esa época ya del Vaticano II como ahora, dentro de la dentro del colegio cardenalicio, hay dos facciones que son muy importantes. Hay los que son muy conservadores, en los cuales me encuentro yo, y hay otros que son más liberales, de los cuales a veces no tengo problemas con ellos. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero yo creo, Manuel, de que ese grupo, sobre todo de los que son más liberales, que sí leyeron los documentos, que incluso firmaron los documentos, después vemos que en su aplicación hubo deformación. Cuéntanos por qué. ¿Por qué ha habido esa mala interpretación o ignorancia de este regalo de Dios que fueron el Vaticano II y sus documentos?
Bueno, parto por lo último que acabas de decir, esa palabra clave, ese regalo de Dios, y hago eco de ese bello congreso que citó al aniversario 35, a los 35 años de la conclusión del Vaticano. El santo San Juan Pablo II convoca por 2 semanas, invita expertos, peritos de diferentes partes del mundo a que lleguen ahí a teologar en torno a Vaticano sus conclusiones. Y en uno de esos comentarios, esa homilía, el día 27 de febrero del año 2000, Juan Pablo va a decir que el Concilio Ecuménico fue un don del Espíritu Santo a la Iglesia. Entonces vamos al punto de ese riesgo que hubo. ¿Y qué pasó? Que por eso Juan Pablo II, en esa reflexión, el cardenal Ratzinger, posteriormente siendo Papa Benedicto, siempre han invitado conjuntamente a que nos acerquemos a hacer un estudio, una relectura de esos documentos, de las verdaderas enseñanzas, pero siempre acompañado de un espíritu de fe. Esa es la exhortación que tenemos. Volver a esos textos auténtico del auténtico Vaticano II. Eso implica el defender hoy la verdadera tradición de la Iglesia. El defender la verdadera tradición de la Iglesia implica defender el Concilio. ¿Qué pasó? Que hubo unas conclusiones que quizá podían sonar entiéndame el término, revolucionarias en el sentido de novedosas. Unas conclusiones muy novedosas para ese momento, y aquí hago un paréntesis. Recordemos que entre los expertos que llevaron al Concilio, sobre todo de la parte de Francia, iba el fray Yves Congar, el padre dominico, que había se le había pedido silencio 10 años atrás. Y después cuenta la anécdota que el cardenal el obispo que le comisionaron a puerta cerrada, de que si silenciara por un tiempo, le dijo: Congar, se te pide silencio en este momento. Ahora no te entienden. En 10 años te comprenderán. Y eso se cumplió. Cuando se convoca el Concilio, entonces por la parte de Francia, el cardenal lleva en su equipo al padre Congar. Iba a decir el cardenal, ¿por qué? Porque un hombre que fue silenciado por muchos años, después reivindicado, que termina aportando muchísimo en las conclusiones de Vaticano II, el último año de su vida, el santo Juan Pablo II lo nombra cardenal, emérito, cardenal emérito. Emérito. En ese último año. ¿Qué quiero decir? Que, volviendo al tema, hubo temas que sonaban muy novedosos en el momento, pero así es como el Espíritu de Dios, Pepe, que no lo afecta ni el tiempo ni el espacio, y entonces estaba dando esos parámetros para cómo defender. ¿Cómo hacerle frente a los desafíos que se iban a presentar? Hubo desafortunadamente, o ha habido sectores que han hecho sonar al Concilio lo que no eran esas conclusiones, por decirlo así, en su implementación. Y ahí la importancia que con espíritu de fe, de obediencia, en ese sentido muy miembros del cuerpo místico, regresemos a hacer una lectura auténtica del Concilio, como tú muy bien lo explicaste. No como un gran estudio doctrinal, etcétera, no, sino con ese deseo de ser permeados de ese espíritu que aleteó de parte de Dios, que llevó a los padres conciliares a llegar a estas conclusiones. Yo repito, donde ha habido un gran desafío, los grandes riesgos han sido en lo que la palabra técnica, en la equivocada hermenéutica, es decir, en una interpretación que le hace sonar lo que no dijo el Concilio. El Concilio es muy rico, mi estimado Pepe, que Dios lo escuches, y el Concilio fue siempre trabajando en pro, en bien de la iglesia. Otro punto importante, Pepe, ya que estamos en el que
quisieras... ¿Me permites, claro, antes de que cambiemos de punto? Porque quisiera yo simplemente hacer un comentario a lo que tú acabas de mencionarnos, Manuel. Mira, nosotros los católicos consideramos que Dios nos sigue hablando, nos ha hablado y nos sigue hablando y nos hablará por tres fuentes. Uno, la palabra de Dios. Segundo, la tradición. Y tercero, el magisterio de la iglesia. Muchas veces nos limitamos, y sobre todo los hermanos evangélicos que dicen, solamente Biblia, solamente Biblia. No, señor. Tenemos nosotros la gracia, el regalo de Dios, que tenemos la tradición y tenemos el magisterio de la iglesia. Y los documentos del Vaticano II encajan perfectamente en esta tercer parte, que es magisterio de la iglesia. Es Dios hablándonos en este momento a través de, en este caso, de Vaticano II. Yo creo, Manuel, que si, así como hay gente que dice, no, yo puedo hacer una libre interpretación de la Biblia. No, señor. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y tristemente hay muchos, incluso católicos, que sí, sacan su propia interpretación de un texto y lo deforman, etc. Y yo creo que lo que ha pasado con los documentos ha sido lo mismo. Que este grupo han querido hacer una interpretación a su manera y se han desviado del verdadero sentido del Espíritu. ¿Y sabes cómo lo llaman? El Espíritu del Concilio. Y hoy día, en este momento que estamos viviendo, hay un sector de la iglesia, y lo menciono sin pelos en la lengua, concretamente la iglesia alemana, que está en un problema grave, serio, de un posible cisma con la iglesia romana. Bueno, han llegado, y en otros países también, sobre todo países nórdicos, que dicen, no, nosotros lo que tenemos es el Espíritu del Concilio. Y la gente, tristemente, cuando los oye que dicen el Espíritu del Concilio, dicen, ay, estos son los que están inspirados por el Espíritu Santo. Cuéntanos de estos falsos profetas, fíjate, que dicen que ellos sí saben cómo llevar el espíritu del concilio adelante en este momento, 2026.
Yo vuelvo, y qué bueno que has tocado ese punto. Yo regreso nuevamente haciendo eco de la gran invitación del cardenal de aquel tiempo, el cardenal Ratzinger, cuando estaba al frente de Castelio a la doctrina de la fe. Y es que nosotros como bautizados necesitamos regresar a estos documentos, hacer una lectura del texto auténtico acompañado de un espíritu de fe, de ese sentido de crecer como iglesia, verlo con la perspectiva. Repito, el defender hoy la verdadera tradición de la iglesia, como tú bien lo mencionaste, significa defender el concilio. Otro punto. Hay quienes hablan de no, que fue una ruptura. Algo totalmente equivocado, no hubo un abandono de la tradición. Muy al contrario, existe una continuidad que no permite ni regresos al pasado ni huidas hacia adelante. Es decir, ni nostalgias anacrónicas ni impaciencias injustificadas. Que debemos permanecer, como bien lo decía el estimado Pepe, en el hoy, en el 2026, fieles al hoy de la iglesia, no al ayer o al mañana, y este hoy de la iglesia son los documentos auténticos de Vaticano II, sin reserva que los cercenen y sin arbitrariedades que los lleguen a desfigurar. Para ello necesitamos nosotros salirnos no encasillarlos. Por eso nuestro Señor Jesucristo va a decir el Evangelio de San Juan, la verdad os hará libres. Nosotros necesitamos acercarnos a esa lectura de Vaticano II en un espíritu de oración, con el deseo de sentir esa renovación que nos lleva a mirar con unos nuevos lentes, así cuando vamos a la óptica, mirar con unos nuevos lentes hacia dónde es que el Espíritu de Dios nos quería llevar de Vaticano II y hacia dónde es que nos quiere llevar. Y ese donde nos quiere llevar es continuar con esa palabra revelada, importante como tú lo dijiste, la palabra, es decir, cuando como cristianos católicos hablamos de ello, ahí inmediatamente piensa, tradición, magisterio, van de la mano.
Biblia.
Y en ese caminar con la palabra, tradición, magisterio, hacer esa lectura de los signos, y la lectura de los signos nos llevan ¿a qué? A que tú y yo necesitamos con una fuerza, la fuerza del Espíritu, a compartir de Cristo resucitado que vino, dio su vida por ti y por mí, y que nos ama, nos acepta tal cual como somos y que nos vino a restituir nuestra verdadera condición de hijo de Dios. Agrego aquí antes de retornarte la palabra, mi estimado Pepe, radioescuchas. Vaticano va a decir algo muy profético, numeral 22 en documento de gozos y esperanzas, Gaudium Spes, que era el preferido de Juan Pablo II. El misterio del ser humano solo lo comprendemos en el verbo encarnado. Es decir, sinónimo, estamos diciendo, Cristo ha venido de parte del Padre a revelarnos a nosotros, a la raza humana, en qué consiste el misterio del ser humano. ¿Y qué pasa? Que afuera, la sociedad secular te está ofreciendo que el coaching de esto, que la yoga de esto, que el retiro de esto, que el maestro oriental de esto, esto y esto, y la solución, la revelación está en la persona de Jesucristo, que nos enseña en qué consiste llevar adelante mi vida, quién, llevarme a descubrir yo quién soy yo, de quién he venido y hasta quién estoy tendiendo en mi vida, mi estimado Pepe.
Es importantísimo este último comentario que has hecho, Manuel Antonio, y yo quiero alertar a todo nuestro queridísimo público. Miren, hoy día, tristemente, la tecnología moderna, que es importantísima y nos puede traer mucho bien, pero también el demonio la utiliza y nos puede hacer mucho daño. ¿A qué me refiero? Hoy día hay gente que solamente ve lo que aparece en internet, lo que aparece en su teléfono. Y desgraciadamente hay muchos lo que le llamamos bulos, que son malintencionados y que hablan de algo católico, de algo cristiano, y están inyectando veneno a las almas. Un ejemplo, hace muy poco salió una noticia que ha hecho gran impacto porque dicen, el Papa León XIV acaba de decir que 7 de las costumbres o tradiciones católicas ya no son necesarias, que hay que eliminarlas. Y ahí empiezan a eliminar una serie de cosas. Es falso. Absolutamente falso, y por eso nosotros tenemos que discernir cuando vemos uno de estos bulos en decir, ay, ¿cómo se le ocurre al Papa León XIV tocar la tradición, las costumbres católicas? Yo lo he oído, Manuel, hay gente que estaban alarmadas y decir, ya empezó León XIV a meter la pata, ¿por qué se metió con lo que es todo nuestro legado histórico? Manuel, de estos bulos hay cientos. Y te digo, son anzuelos que no te llevan, que te enganchan y te llevan al error o a la desconfianza o al disgusto. ¿No crees tú que tenemos que estar muy alertas y procurar, si vemos algo que nos llama la atención, averiguar qué autenticidad tiene? Hoy ya lo podemos hacer. Mira, si algo no te viene directamente del Vaticano, o si algo no te viene directamente de las páginas oficiales, se me van a decir Radio Vaticana, bueno, hay tantas fuentes del Vaticano o estaciones de radio y televisión que son católicas auténticas. Una, esta en la que estamos en este momento, donde lo que tú vas a escuchar es la verdad. Jamás nos hemos apartado en absoluto de lo que es la Biblia, la tradición y el magisterio. Y hay otras muchas estaciones, el padre Santiago Martín, etcétera. Ahí podemos encontrar la verdad y discernir y que echar para afuera y ayudar a otros a salir del error. Porque te repito, con este último bulo de que el Papa León ha tocado esto que mencioné, hay gente que estaba todavía diciendo, ay, pero ¿qué pasa? ¿Qué dices tú respecto a toda esa basura, Manuel Antonio, que muchos católicos se la tragan sin mayor discernimiento?
No, muy buen punto, es de mucha actualidad. Cuando se va a la internet, tenemos que zafarnos de esa creencia de que estamos yendo ahí a buscar la verdad absoluta, equivocado. Precisamente la sociedad secular, personas no bien intencionadas, colocan, postean, publican cosas allí que tergiversan muchísimas cosas y precisamente está habiendo ese engaño, porque la gente asume que porque están en internet es la respuesta ya. Recordemos que Jesucristo nos lo ha revelado él mismo, soy el camino, la verdad y la vida. La verdad os hará libres. El mundo que se está alimentando hoy del internet, démonos cuenta, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está pasando con los muchachos que están confiando en inteligencia artificial netamente? Han terminado en suicidios, están teniendo problemas en su parte emocional, etcétera, etcétera. La verdad de Jesucristo, que está allí, como tú lo mencionaste muy bien al principio, en la palabra de Dios, es decir, acompañada de la tradición y el magisterio, es donde debemos hacer una búsqueda. y claro, hacer uso de la internet, pero con argumentos reafirmar nuestra identidad como verdaderos cristianos. Ese es un riesgo que se está viviendo hoy en día. Y sin salirme del tema, ya Pepe, que tocas esto, quería un puntico para reafirmar, y es que Vaticano II en ningún momento cortó o anuló las conclusiones anteriores del Concilio Vaticano I ni las del Concilio Tridentino, es decir, el de Trento. Todo lo contrario. Es imposible decidirnos nosotros en favor de Trento y Vaticano II y estar en contra, perdón, decidirnos en favor de Trento y Vaticano I y estar en contra del Vaticano II. Quien niega Vaticano II está negando la autoridad que sostienen a los otros dos concilios anteriores y los arranca así de fundamento. Esto valga para el así llamado, entre comillas, tradicionalismo, también este en sus formas extremas, como tú lo citabas, estimado Pepe. Ante el Vaticano II, toda opción partidista destruye un todo, la historia misma de la Iglesia, que solo puede existir como una unidad indivisible. Pepe, reafirmo lo que tú mencionaste, y es el gran regalo, el gran don del Espíritu Santo nos fue dado en el siglo XX, el gran acontecimiento donde hombres con un gran corazón que han dedicaron su vida a la Iglesia como tal, supieron ir a cómo había surgido la Iglesia, lo que llaman la patrística, supieron ir a la palabra. Hombres como, repito, Congar, el padre José María Esquivel Balaguer también jugó un papel importante en estas aplicaciones. ¿En qué sentido? Gracias al padre Congar, lo digo yo como laico, gracias al padre Congar y al padre José María Esquivel Balaguer, los laicos tenemos un gran espacio hoy en día en la vida de la Iglesia, no porque ellos lo hayan logrado, no. Nuestro Señor Jesucristo siempre fundó su Iglesia así, pero había una necesidad de dar esa mirada. Ellos supieron hacerla desde los principios del Evangelio, la tradición y la patrística, y mira cómo se ha ido logrando, y hay mucho por hacer. Los laicos que están escuchando ese programa, queridos hermanos radioescuchas, en el nombre de Jesús, saquen el tiempo para paso a paso, por lo menos empiecen por esos cuatro documentos, empiecen por uno, el de gozos y esperanzas, que es sobre la vida de la Iglesia y la relación con el mundo, y váyanse empapando de los grandes argumentos que tenemos allí. Pepe decía algo al principio muy, muy sabio, y era, no estamos hablando de política, ¿a qué estaba haciendo eco? Justamente Gaudium Spes y la Lumen Gentium nos van a decir que la línea de frente que habla de la política y que se compromete con los cambios sociales somos los laicos. ¿Qué pasa? Y cito este ejemplo, mi estimado Pepe, que yo radio escuchas. Cuando tú y yo como laicos no asumimos papeles o en la economía o en la política, entonces desafortunadamente hemos visto errores, como el caso de Colombia, que al no haber un civil, un laico que se lanzara, vino un padre diocesano y se lanzó de alcalde. Tremendo problema que se armó. No estoy criticando a los padres, estoy diciendo es el problema que surge cuando tú y yo como laicos no ponemos en práctica asumir nuestro papel, el compromiso que tenemos desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, mi estimado Pedro.
Sí, Manuel, y mira, te quiero hacer una invitación desde ahora mismo aquí en vivo y a todo color a mi querido profesor y teólogo Manuel Antonio Peláez. Creo que sería importante que en un futuro no muy, muy lejano hagamos un programa sobre lo que son la doctrina social de la Iglesia, donde ahí sí la Iglesia no es que nos dice por quién tenemos que votar o por qué partido, no, no, pero nos instruye sobre todo al laicado cómo nosotros en la vida, en nuestra vida diaria, que incluye la política, cómo es que nosotros tenemos que actuar y tratar de traer el Evangelio a nuestras realidades temporales. No lo vamos en esta tarde, no tenemos ni siquiera tiempo, pero te comprometo, Manuel, y creo que me vas a dar un sí, que en un futuro no lejano hagamos un programa sobre lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es otro de los grandes desconocidos en la Iglesia. Manuel, el tiempo se nos está volando y yo quisiera ahora tomar dos de nuestros últimos papas para que tú me comentes. Vamos a tomar al Papa Francisco. ¿Cómo, en qué tono el Papa Francisco tomó o nos siguió llevando hacia ese documento de los Vaticanos II, Manuel?
Muy buen punto, mi estimado Pepe, querido radioescuchas. Qué riqueza poder compartir de esto. El Papa Francisco era un hombre permeado por las conclusiones, los documentos de Vaticano II. Los había encarnado como tal. Recordemos que, como bien nos lo dijiste tú como conductor, lo convoca el santo Juan XXIII, lo continúa el gran Pablo VI, un gran hombre de Dios, otro santo en la iglesia. Y viene el papado de Juan Pablo I y en una de sus intervenciones cita, necesitamos implementar las conclusiones de Vaticano II. Viene después San Juan Pablo II y aplica el acelerador a encarnar y a poner en práctica las conclusiones. Y después viene después el Papa Benedicto, otro gran defensor de Vaticano II, que lo he citado mucho aquí, y viene el Papa Francisco, que continúa desde la tradición del magisterio de la Iglesia con esa implementación. Y entonces para ello saca ese bello documento, el Evangelii, la alegría, el gozo del Evangelio. Y en ella...
Evangelii Gaudium.
Se me estaba olvidando el latín. Gracias, mi
aquí me
Pepe.
Tienes entonces, a mí para refrescar tu computadora cerebral.
Te agradezco mucho, muchas gracias. Sí, entonces, en el gozo, la alegría del Evangelio, cuando tú, querido radioescucha, lo lees, y esto lo comparto con humildad. Hermanos, me lo he leído 2 veces y media. Es decir, voy ya a terminar la tercera lectura. Empecé marcando con un color amarillito, después tuve que en la segunda sacar un color azul para mis citas, y ahora voy con el color púrpura, de la riqueza que hay. ¿Pero saben por qué?
Porque oye, tienes un arcoíris ahí en tu...
En el puente pido la palabra. ¿Y entonces qué pasa? Que el Papa Francisco era permeado por Vaticano II. Quien quería leer o quiere leer el testamento del Papa Francisco, cómo pensaba el tema pastoral de la Iglesia, léete La Alegría del Evangelio, donde él nos va a decir de cómo trabajar desde la pastoral, y nos va a insistir en algo muy importante que te va a alegrar mucho, Pepe, que lo has escuchado antes, y querido radioescuchas, y nos va a decir él la importancia del anuncio inicial fundamental, el querigma. El Padre Eterno nos ha amado en la persona de Cristo, nos ha enviado a su unigénito, que nos ha amado, nos ha restaurado nuestra verdadera condición de hijos de Dios, y nos va a decir Él, desde Vaticano II, y lo digo con respeto a esto, mucha gente me decía, uy, qué maravilla el Papa Francisco, sí, muy lindas sus enseñanzas, pero recordemos, era el Papa Francisco yendo al tesoro, al depósito de fe de 2000 años, y desde ahí nos estaba refrescando, y es ahí como nos dice uno de los puntos claves desde la dimensión de Vaticano II, nos dice el Papa Francisco, nos recuerda, dice, se necesita una opción preferencial por los pobres, pero ¿cuál es pobre? El mayor pobre es aquel que tiene un desconocimiento de Dios. Entonces, cuando él hablaba de adopción preferencial de los pobres, hablaba del contexto bíblico teológico, que es la urgencia que tú, querido hermano, tenemos de llevar ese anuncio, salir y contagiar desde las entrañas misericordiosas de nuestro Señor Jesucristo, mi estimado Pedro.
Sí, Manuel, mira, qué bueno que tocaste este aspecto del Papa Francisco. Yo te lo iba a mencionar, pero tú, el Espíritu Santo te inspiró y ya lo tocaste. El Papa Francisco, muchas de sus visiones o pastorales, era precisamente cumplir con lo que Cristo dijo a esos pobres, mis hijos, mis hermanos. Acuérdense que los ricos lo despreciaron, fueron los pobres los que lo aceptaron. Y siempre la Iglesia siempre ha tenido una opción preferencial por los pobres. Esto no quiere decir que la Iglesia no tome en cuenta a la clase media, a la clase alta. No, la Iglesia quiere a toda la humanidad. Pero hay una especial hacia esos anahuí, hacia esos pobres del Señor. Mira, te hago este comentario porque hay muchos católicos, Manuel, que dicen, no, el Papa Francisco era un comunista. Y lo tachan de comunista porque él en muchos de sus pastorales, de sus documentos, de sus audiencias, hablaba precisamente de que tenemos que atender a esa importantísima sección de la humanidad, que es la gente más, digamos, necesitada en todos sentidos. Y le han puesto, y todavía es el día de hoy que yo lo he oído, Manuel, y en eso sí he tenido, no peleas, pero algunas discusiones un poco fuertes con gente que me dice, el Papa Francisco era un comunista. No, yo con el Papa Francisco no quiero nada saber. Qué bueno que ya el Señor se lo llevó. ¿Podemos nosotros, y no me queda mucho tiempo, realmente pensar que el Papa Francisco fue comunista, Manuel, por esa su labor papal?
Nada que ver, qué bueno ese punto. Aclaro rápidamente, este señor que llegó, Perón, que llega a la Argentina, alguien le recomienda la doctrina social de la Iglesia y Perón leyó la doctrina social de la Iglesia y saca puntos que citaba en sus discursos, pero no daba crédito que eso lo había aprendido de allí. ¿Qué pasa? Que en el discurso de Perón se quedó un lenguaje que iba salpicado de esos principios. Llega el Papa Francisco y habla, igual que hablamos muchos cristianos, desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, y van a decir, ah, mira, el mismo lenguaje de Perón, este tipo es comunista. Algo totalmente equivocado. Cuando tú vas a las enseñanzas, homilías, al ángelus, etcétera, las diferentes intervenciones del Papa, y te repito, ve a la alegría del Evangelio, allí vas a leer verdaderamente el espíritu, la letra del Papa Francisco, que venía de una experiencia, de un encuentro auténtico con Jesús, y que buscaba, como lo hacía, no le llaman favelas en Argentina, le llaman las, ahí se me escapa el nombre, a los barrios más alejados, que donde lo muestran a él siendo obispo, yendo a celebrar allá con los más necesitados, no solo materialmente, sino los más necesitados que no habían tenido opción de ir a una escuela, a una universidad, y les iba a compartir del amor de Dios y a darles ese anuncio. No, tengamos mucho cuidado, queridos seguidores de este programa. Hay muchas voces allá de falsos profetas queriendo hacer, colocando falsas palabras en las bocas del Papa Francisco y de otros prelados en la Iglesia. Nada más equivocado de la realidad. Repito, él en una entrevista lo clarifica. En la Argentina, quien era antiperonista, anticomunista, se decía gorila. Y él dice, yo soy gorila. Y después, fuera de cámaras que profundizan este tema, hoy repito, que Perón fue quien, por decirlo así, toma prestado principios de la doctrina social de la Iglesia, no cita el documento, y entonces cuando escuchaban a alguien de la Iglesia hablar de esto, decían, este tipo es comunista. Muy, muy equivocado. Sí.
Ya, mira, de esto se pasó en este momento de cómo los argentinos le llaman, a lo que los brasileños le llaman favelas, ellos le llaman villas miseria, algunos le llaman villas de emergencia, y otros, un poco más neutral, le llaman barrios populares, pero el más común es villas miseria. Fíjate, qué palabra en cierta forma es un poco humillante, ¿no? Porque es casi como decir, esos son los leprosos, ahí en Villa Miseria, ahí están, es triste que se les llame a esos barrios, que los tenemos en todas las ciudades, Manuel. En mi Ciudad de México hay secciones donde hay barrios tremendamente ricos, y al lado, justamente a un lado, hay barrios de gente pobre. O sea, no podemos nosotros ponerles un calificativo peyorativo porque estamos insultando al mismo Cristo. Recuerden lo que dijo el Señor, cuando hicieron esto por mis pequeños, a mí me lo hicieron. Cuando tú veas una favela o un barrio de miseria, piensa, ahí está Jesús. Madre Teresa de Calcuta lo captó y lo dijo, cada vez que ella veía un leproso, un miserable, decía, es Cristo que está ahí a quien yo voy a atender. Qué importancia, y por eso vamos a hablar más extensamente, Manuel, de la doctrina social de la Iglesia. Mira, ya casi para concluir, Manuel, solamente muy breve, porque me quedan unos 3 minutos. Brevemente, el Papa, nuestro Papa actual, el Papa León XIV, ¿cómo nos ha presentado Vaticano II, León XIV?
Justamente lo dijo él desde aquel gran balcón en la Plaza de San Pedro, y dijo, en continuidad con el sínodo, la sinodalidad, las grandes enseñanzas del Papa Francisco. Y ahí nos dio el parámetro, que en el fondo lo que está diciendo es, mi papado va marcado por la palabra, la tradición y ese sagrado magisterio, ese depósito de la fe por el cual debo velar. Y nos citó, en las demás intervenciones que ha tenido, ha citado el sínodo, la sinodalidad, que es sinónimo de ese numeral que aparece en la Novo Milenio Ineunte, que es la carta que se firma para clausurar el año del jubileo de hace 25 años, así el 6 de enero del 2001, donde se habló de la espiritualidad de la comunión, y el Papa León ha dicho, continuamos en función de estas enseñanzas.
Te tengo que interrumpir, Manuel, porque ya nos pusieron la musiquita que quiere decir terminen. Así que te doy las gracias, Manuel Antonio. Yo sé que no me lo has dicho públicamente, pero yo creo que sí hay un sí en tu boca para que pronto, en un programa no muy lejano, vamos a entrar sobre este tema tan importantísimo que es toda la doctrina social de la Iglesia. Familia, mi recomendación de todos los viernes, compre los Vaticanos II. Vamos en otros programas a seguir diciendo cómo usted los puede leer y aplicar. Así que esa es la tarea. Si no los tiene, cómprelos y esté pendiente porque vamos a decirle cómo es que lo puede usted leer y practicar. Y ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede, no un año, un mes, una semanita, volveremos el próximo viernes para seguir haciendo lo que hicimos hoy, ponernos en sintonía. Bendiciones.